La bruja de las palabras. Las palabras.
Tenemos con nosotros al filósofo Darío Steinschreiber.
El innombrable.
La belleza siempre tiene que ver con el extrañamiento, con la rareza, con un obstáculo que se coloca frente a los valores dominantes. La belleza siempre es revolucionaria en ese sentido. Y sobre todo porque es inútil. Hay un elemento subversivo en la belleza. ¿Por qué? Porque muestra todavía la posibilidad de la inutilidad. O sea, hay algo de inefable en la belleza, porque la racionalidad que nos alberga, el lenguaje que hablamos, es un lenguaje que está de algún modo atado, condicionado por ese rasgo de la utilidad que el propio arte, produciendo belleza, empieza a romper o pretende subvertir.
Sin tu amor la vida se devora, el mundo se desploma si me invade tu sonrisa. ¿Y qué hacer con la belleza de esta hora? ¿Para qué soñar mañanas si me falta tu sonrisa?
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Rosa, como la aurora que entre tus cabellos va pintando el sol. Rosa, la flor, tu nombre, el color, la vida, son como tú.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Nos estamos dando un lujo en este final de año. Nos acompaña nuestra querida Negrita Cabana. ¿Cómo estás, Negrita?
Hola, ¿cómo andás, hermano? La verdad que para mí es un placer estar en tu programa, Embrujado.
Hace mucho que no venía la Negrita y los exégetas de la bruja saben que yo siempre he manifestado mi admiración casi incondicional. Así que portate bien, Negrita, no me hagas quedar mal.
Ay, vos me pones cada vez más en el brete, ¿no? Para que uno haga bien los deberes.
No, no, al contrario, tenés que hacerlos mal, porque vos sabés que nuestra ideología es eso, es ser como somos.
Y bueno, ese es el problema, ser como uno siente que tiene que ser, ¿no? Darle un sentido a la vida, creo que cuesta también bucear, y bueno, seguir el camino.
¿Cómo puede ser que sea difícil ser como uno es? Hermann Hesse preguntaba eso. ¿Cómo puede ser que eso sea difícil?
Y bueno, porque siempre somos más propensos a la masividad, ¿no? A estar en masa.
A ser como hay que ser.
Eso se cree como que es parte de una unidad que es ficción, de última, ¿no?
Unidad por un lado, pero por el otro, no siempre estamos tan unidos con el resto, ¿no?
No. Bueno, pero creo que esa es la tendencia que existe, ¿no? Buscamos un ser individual, un ser individual, pero en un marco colectivo, que a veces nos cuesta entendernos, y creo que esto es el mundo, ¿no?
Nos asusta un poco ser diferentes.
Claro, porque uno es lo que es. Yo soy lo que soy, vos sos lo que sos. Es el ser, digamos, ¿no? Pero a la vez tenés condiciones, principios, valores para incorporarte a lo colectivo, al mundo, a los demás, y participar con ellos, ¿no? Participar en esto que somos, que más que somos, que estamos, ya existencialmente, ¿no? Y creo que eso es una acomodación que nos cuesta, ¿no? Veo el mundo como está, cada vez más conflictivo, y siglo XX también por ahí es como que ya comenzó hace rato con sus contradicciones, sus evidencias en los cambios.
¿Qué cambios te preocupan más?
Los cambios que están a la vista, los cambios que ha producido una sociedad basada en valores muy, muy, muy físicos,
materiales. ¿No?
Muy materiales, y ha descuidado esta igualdad por la que aspiramos y luchamos, creo que inconscientemente todos, ¿no?
La dignidad de todos.
La dignidad de todos. Entonces creo que por ahí aparecen las desigualdades y aparece este sufrimiento que yo lo noto, que algunos estamos más en esa sensibilidad, ¿no? En esa razón de tomar conciencia de que vamos a, o tenemos que cambiar el mundo, ¿no? Tenemos que cambiar como lo que nos toca a nosotros sufrir, digamos, ¿no? Sufrimos la desigualdad de unos pocos y relación con otros que no son tan pocos, pero que manejan el poder, y esto hace que busquemos un mundo más amigable, más humano, ¿no? Y por ahí es mi búsqueda. Y en eso soy lo que soy, digamos. Hago lo que hago en relación con esa intencionalidad, ¿no? En todo lo que más o menos me he propuesto darle el sentido a mi vida, es buscar que eso llegue.
A ver, por ejemplo, es cruel ver pasar un auto que vale $150,000 y a continuación una familia que está juntando para comprar un antibiótico. ¿A eso te referís?
Sí, yo creo que se ha crecido en un mundo desigual, se han diferenciado las ciudades de los lugares rurales, donde había una producción determinada en un tiempo atrás, y se han creado sectores que evidentemente se han marginado lugares, digamos, que denotan una mayor desigualdad, y buscan las ciudades, porque se creen que en las ciudades como que hay más esos autos grandes, esas casas importantes, y se ha despreciado el campo, ¿no? Se ha despreciado los lugares que en un tiempo se producía y hasta ahora, sino que hay un disvalor a las actividades. Entonces toda la gente busca las luces, las iluminaciones de los poquitos eléctricos, los rascacielos, ¿no? La gente cree que en las ciudades grandes, como en épocas de las fábricas porteñas, eran atraídos, digamos, hacia esos lugares. Y bueno, vos vas ahora a nuestros campos y encontrás desolación, ¿no? Porque evidentemente se han quedado mujeres solas y los hombres se han ido en esa búsqueda de trabajo. Y no han vuelto, muy pocos. El 10% de los hombres regresa. Así hay mujeres solas. En la mayor parte de las poblaciones que conozco puntualmente y que siempre las frecuento, que son una quebrada, veo que hay mujeres solas todavía, pastoriles, por más que hayan mejorado su medio de transporte, antes había burros, llamas, ahora se las utiliza para hacer carne a la llama, que también está bueno porque, bueno, es una salida que le van dando a un cambio cultural profundo, ¿no? Y van apareciendo también camionetas, ya no hay, no ves la cantidad de hombres que buscaban llegar a los valles para traer otro tipo de alimentos y dejar la sal, ¿no?, en su burro.
Ahora, simultáneamente con eso, para salir por ahí de la angustia que me produce lo que contás.
Pero es una realidad, ¿no?
Sí. Simultáneamente
con eso. ¿Uno cree que el progreso no llegó a las zonas rurales? Llegó, lo que pasa es que está despoblado. Y muy pocos los que quedan pueden hacer florecer lo que en un tiempo capaz que fue, ¿no? Entonces lo tenés amontonado en todos los sectores que también los sufrimos y los vivimos, que es en los barrios periurbanos de nuestras ciudades, ¿no?, de nuestros cordones suburbanos.
Sí, Jujuy es una de las provincias más urbanizadas del país.
Claro.
Con el 55% de población urbana, increíblemente.
Sí. Y vos fíjate que lo que te estoy diciendo es parte de una realidad, ¿no? Tenés lugares donde están las casas con candado. Lugares de La Puna, Santa Catalina, Rinconada. Ahora con el tema de la llamita han vuelto de nuevo algunos a querer motivar el sentido de vivir ahí produciendo las llamas, que no está mal.
Hay un movimiento de escuelas rurales también que están llegando a lugares remotos.
Ah, mira, qué bueno.
Con colegios secundarios donde nunca los hubo. Ajá. Y de ese modo evitan que los chicos se vayan, por lo menos a temprana
edad.
Ah, más
arraigo.
Y en algunos casos se está verificando que algunos vuelven. Son pequeños movimientos. Pero yo decía, junto con este paisaje, también quiero tu opinión. Me parece que en los últimos 10 años, en Argentina y en Latinoamérica, ha ocurrido una reivindicación de los más pobres o una mejora de las condiciones de vida de las clases más pobres, por lo menos las urbanas.
Yo siento que existe ese fenómeno y lo percibimos y lo sufrimos también, ¿no?
¿Lo sufrimos
en el buen sentido, te digo, de que ves las movilizaciones permanentes en la calle, que no podés llegar a tiempo a tu trabajo. Pero sabes que en el fondo eso expresa algo, ¿no? Y esto creo que es un fenómeno que no vamos a lograr terminarlo rápido, ni un año para el otro, porque no están dadas totalmente las condiciones, se dio un inicio, ¿no? Creo que por eso están los cambios, existen los cambios. Pero bueno, habrá que buscar la forma para que otros sectores que también forman parte, digamos, de este mundo, podamos admitir que hay dignidad para todos. Así como sentimos que tenemos escuela para todos, ahora está de moda que nos hagamos cargo de todas las cosas que generamos y de todas las cosas que también ponemos como dificultad de vivirlas, ¿no? También que nos hagamos cargo. Y creo que está bueno hacerse cargo de las cosas que generamos en la medida que se construya un colectivo. Un colectivo social que también marque esa tendencia y que haya una coherencia, ¿no? Una coherencia en el que dice, en el que hace y en el hacer, el decir y el sentir, ¿no? Esa coherencia creo que hace que seamos conscientes y todavía falta, es un camino evolutivo que falta. Falta en los sectores dirigenciales, falta en los sectores sociales de las diferentes, por ahí ya no quiero hablar de esto de que hay ricos y pobres, ¿no? Simplemente sentir que las brechas se van un poco acomodando o acortando, pero existe la por lo menos la reacción. Hay una reacción. Yo ahí te digo que también existen los prejuicios de todos los que nos creemos que estamos en un cambio. A veces sentís así como, ¿por qué no puedo llegar a tiempo en mi trabajo? ¿Por qué hoy cortaron, mañana una movilización y mañana otra vez y mañana otra vez? Los chicos no tienen actividad o no hay clases y bueno, yo creo que tenemos que tomar conciencia de que evidentemente hay una situación real de cambios que tienen que venir de abajo para arriba y de arriba para abajo.
Yo hago el ejercicio de mirar 25 años atrás en Jujuy, cuando vos además fuiste ministra de Educación.
Sí, sí.
Y yo recuerdo una Jujuy con chicos descalzos, mal vestidos, el pelo sin cortar o cortado muy caseramente, una mortalidad infantil del 15 por mil, hoy es del 11, creo. Sí. Una cultura andina desprestigiada, menospreciada. Collas, que por ser collas eran discriminados de un modo brutal. Yo entraba a un almacén quinto y me atendían segundo. Levantaban el dedo, señor, ¿qué desea? Ahora me pasa lo contrario. Entro segundo y me atienden quinto, porque soy gringo. Y a mí me encanta, porque me parece que algunas cosas han cambiado, se ha mejorado la dignidad de los collas, la cultura andina, sorprendentemente, ya se canta en el Obelisco, poco menos. ¿Qué decís de esta parte buena que yo
no,
veo?
No, pero está bien la observación, porque también yo vengo notando, no de hace 15 años, más atrás, ¿no? Cuando no era admitido cantar la copla en un escenario. Yo me acuerdo cuando trabajamos mucho en estos sueños con gente de La Quebrada.
Tantanacui, ¿no es cierto?
Claro, y con Jaime pretendiendo llevar los sectores populares digamos, a un lugar donde poder compartir una reafirmación de la conciencia en esto de lo que somos, ¿no?
Eran cuatro en esa época.
Claro, pero los convocados eran muchos, más de 5.000 en el Monumento a la Independencia en Humahuaca, ¿no? Y era un encuentro gratuito, un encuentro que se hacía de onda, que el gobierno ponía unos pasajitos, y todo era pulmón, ¿no? Todo era encuentro y voluntades para reafirmar esta conciencia de que tenemos que estar juntos en lo que somos, que es el canto, las expresiones del arte, que demuestran mucho de la identidad, ¿no? Especialmente en esos lugares. Entonces yo noto que se cambió, porque hoy en día, ¿quién no quiere ser coplero, ¿no? Porque hay un marketing. Ya no es los 30 años de atrás, o 35 años, o 40, digamos. Ahora se busca otras cosas, igual que esta gente que te digo, nuestros paisanos, ¿no? Que sí, están con cambios, ya no tenés la pobreza en la ropa, no ves esa situación de angustia que nos daba ver a los chicos que venían a la escuela con frío y sin medias, y eran temperaturas bajísimas. A mí me tocó trabajar en lugares muy, muy de la puna, muy frío. Y llegar los, entrar a la escuela dándose calor con el resuello de nuestra propia energía, digamos, era muy, muy doloroso, ¿no? Y había que abrigarlo al chico, es cierto. Y hoy en día no ves eso. Porque evidentemente han ido cambiando las situaciones de las herramientas que se da a la gente. Y no es para todos todavía. No es igual para todo.
¿Qué le falta a la clase dirigente? Porque creo que tu denuncia va para ese lado, ¿no?
Yo creo que por ahí es parte de un proceso, ¿no? Yo no puedo culpar a dirigentes, creo que todos estamos en esto. Creo que si miramos un árbol del bosque, nos equivocamos, ¿no? Estamos todos inmersos en una necesidad de cambio. Y yo me planteo generalmente cuando veo esas situaciones de cómo la persona que mejoró quiere también tener todas las herramientas que tiene un sector de clase media, hablando de clases ya. O sea que el modelo también lo tenés impuesto casi de una forma irreversible, que no me gusta, digamos, ¿no? Porque también quieren tener y pisar y ser como una clase media que por ahí la tenemos que mejorar desde las críticas y desde estas cuestiones que yo percibo, ¿no? La coherencia en el sentir, el hacer y el decir, como convicción, que por ahí uno lo llama comúnmente un pensamiento, una línea, si se quiere, política, ¿no? Una línea de pensamiento, una línea de trabajo, una línea de ver las economías, una línea de expandir la cultura o de descubrirla y expandirla. Es toda una posición ideológica que yo siento que todavía falta hacerla crecer, ¿no?
Ya no es el buen vivir, sino el tener más y tener más y más.
Claro. El ser es el ser individual para compartir y para estar inmerso con lo colectivo, ¿no? Eso es el sueño, digamos, eso es la parte ideal que se propone, una vida democrática, con derechos, con obligaciones, con deberes. Pero es como que falta mucho trabajo todavía en estos sectores sociales que también estamos incluidos, ¿no? Porque tenemos esas contradicciones de estar trabajando por los sectores pobres, pero también tenemos mucho de clase social media, ¿no? Porque también somos hijos de trabajadores que hemos crecido y que también necesitas rebuscártela en una vida que es del tome y daca, ¿no? Que la vida que tiene un sistema neoliberal te lleva al marketing.
En realidad somos de la misma generación. Yo cuando era joven soñaba algunos cambios, pero a mí me quedaban claro que eran sueños.
Sueños,
y sin embargo, y digámoslo en el plano latinoamericano, nos escuchan amigos de otros países, en los últimos 10 años, por lo menos en lo que a mí respecta, se han comenzado a cumplir algunos sueños.
Sin duda, Yo creo que sin duda nos llena de placer verlo a Evo en Bolivia, ¿no? Es como que yo sentí como que, bueno, ahora por lo menos me puedo morir viéndolo a un hombre que pertenece a un grupo social que es mayoría, gobernando un país, ¿no? Que es un poco por lo que luchás y lucho y luchás vos y todos para que evidentemente estén las igualdades, ¿no?
Un mundo más amigable.
Un mundo más amigable, pero desde una personalidad como la que tiene Evo, reivindicatoria, desde la coherencia que es, desde lo que él es,
¿no? Un país difícil de armar era ese, ¿eh?
Y sí, porque ahí tenés más sectores rurales. La Argentina no es así. La Argentina es esto, sos vos de un color blanco y yo soy una casi criolla, ¿no? Y somos hijos de colonos. Acá tenemos mucha sangre mestiza. Y también tenemos hijos originarios que ya después de casi 600 años no son tan originarios, ¿no? Es como que todos tenemos un derecho también a mirarnos, que también tenemos una parte de querer una libertad, de poder estar en un lugar o en otro, ¿no?
Evo Morales, Pepe Mujica, Lula.
Claro, claro. Tenés toda una realidad latinoamericana que nos habla de que está cambiando, sin duda alguna. No es no es casual que los europeos estén buscando de nuevo el modelo y revean que el modelo neoliberal, como también el que tiene Estados Unidos y los países asiáticos, estén replanteando también esto, ¿no?
Un presidente yanqui negro, un papa argentino.
Un papa argentino.
Parece un chiste, ¿no?
Bueno, ahí tenés, son cosas que vos estás viendo, que están a la vista de nuestra generación y que nos da satisfacción, porque eran sueños, es un poco lo que vos decís, ¿no? Pensaban que nunca lo íbamos a ver y están llegando.
Sin embargo,
los procesos son lentos.
Pero vos llegaste acá con una inquietud, Carlos. Tenemos problemas. Me encanta.
Yo creo que tenemos problemas y tiene que haberlo, porque si no, no existiría la vida, ¿no? La vida es con problemas, porque los problemas generamos nosotros en estos cambios permanentes, en estos movimientos que de por sí nos da estar el uno con el otro.
Porque lo que se haya avanzado no alcanza.
No, no alcanza, y porque no está bien dadas las distribuciones. Y esto es lo que tenemos que llegar a entender y a comprender, y después tomar conciencia y repartir mejor, ¿no? Este proceso, el que te quiero decir yo, que llega con demora en los sectores que son los que manejan el poder, ¿no? No hay esa conciencia todavía. El Evo no tuvo demasiada mambo en eso, ¿viste?
Bueno.
El Evo tiene una cosa más directa porque él viene de abajo. Acá tenemos clases que todavía son oligárquicas, que todavía responden a intereses, y que es una realidad, sí, la de Argentina, no sé si también un poco la de Brasil, pero nos cuesta porque son países que nos creíamos del primer mundo, ¿no? Nos creíamos.
En los 90, decís.
Claro. Y vos fíjate que vos decís en 10 años, casi 14, las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? Y bueno, porque ahora se nota, estamos como nuestros países, estamos más parecidos a los latinoamericanos. Antes éramos más europeos, ¿no?
Lentamente, yo según me enteré un día, escuche, señora, cierre la canilla, esta latinoamericación de Argentina, me faltó una sílaba, comenzó con las Malvinas.
Sí.
Comenzó con las Malvinas, cuando nos dimos cuenta que los europeos no nos tenían piedad y que se unieron todos en contra nuestro, mientras que Perú levantó la mano y dijo, che, si quieren, Venezuela, no sé, Chile, que hizo, no fue tan claro, pero varios países latinoamericanos nos apoyaron, y poco después, una de las primeras cosas que hizo el Congreso Democrático Argentino fue incorporar a la bandera argentina el sol, que antes era optativo, se usaba en la bandera de guerra, ahora es obligatorio. Y ese sol es el Inti.
El Inti y la vida, el que ilumina la vida, ¿no?
Pero es un
sol hecho, tiene un símbolo profundo.
Pero hecho por un peruano.
Sí, sí, sí.
Por un hijo de una
raíz.
¿Estás perico, eh?
¿Vos dices una mauta o un...?
Una princesa inca, tiene un nombre, no importa. Ajá. Bueno, ¿te quedas un ratito más?
Sí, sí.
Vamos a hacer un cortecito.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.